de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 14. Buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. Pues el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. En efecto, nadie le entiende. Dice en espíritu cosas misteriosas. Por el contrario, el que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación. Que habla en lengua se edifica a sí mismo. El que profetiza edifica a toda la asamblea. Por tanto, el que habla en lengua aspira el don de interpretar. Porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. Entonces, ¿qué hacer? Oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente. Cantaré salmos con el espíritu, pero también los cantaré con la mente. Porque si no bendices más que con el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del no iniciado? Pues no sabe lo que dices. Cierto, tu acción de gracias es excelente, pero el otro no se edifica. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la asamblea prefiero decir 5 palabras con mi mente para instruir a los demás que 10.000 en lenguas. Palabra de Dios. Queridas hermanas, no sé a qué os suena a vosotras esta lectura que acabo de hacer de San Pablo, que habla de los dones espirituales. Y diréis, bueno, ¿y eso qué? ¿Cómo se come? ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que está en la palabra de Dios. Es que en las primitivas comunidades esto funcionaba. Y si funcionaban las primeras comunidades, podemos decir, ¿eso ya pasó? ¿O es que estaban en otra situación y nosotros estamos en otra situación distinta? ¿Es que tenían más contacto, más influencia del Espíritu Santo que nosotros? Nosotros hemos racionalizado a la Iglesia mucho más, hemos racionalizado la doctrina mucho más, hemos, digamos, controlado mucho más las cosas por la liturgia, por las leyes litúrgicas, por la teología, en general, por todas las instancias racionales, jurídicas, legales, a las que está sometida la Iglesia. Y si es verdad eso, pues uno puede decirse, bueno, ¿y es bueno eso? ¿Es bueno que en la Iglesia todo esté tan ordenado? ¿Es bueno que en la Iglesia hoy no se tenga ninguna experiencia de hablar en lenguas? ¿Es bueno que en la Iglesia hoy no se tenga ninguna experiencia de profecía y de todos los demás carismas, claro? Pero bueno, San Pablo, ahora después de hablar del himno de la caridad, nos empieza a hablar de profecías, pero solo se detienen dos. Solo se detiene en el don de profecía, carisma de profecía y hablar en lenguas. ¿Y por qué solo se detienen dos? ¿Porque los demás no sean importantes? Pues probablemente son más importantes. Pero eran los que producían problemas en la comunidad de Corinto. Por eso San Pablo se para en el hablar en lenguas y en el tema del carisma de profecía. Entonces podemos decir, bueno, es que en la Iglesia hoy nadie sabe lo que es hablar en lenguas. Y hace siglos, muchos siglos, que nadie sabe lo que es hablar. ¿Vosotros sabéis lo que es hablar en lenguas? ¿Los biógrafos de Santo Domingo supieron lo que era hablar en lenguas? No. ¿Santo Domingo hablaba en lenguas? Muchísimo. Muchísimo. Entonces, ¿los biógrafos qué decían? Los biógrafos decían que por la noche daba rugidos. Y que por la noche hay uno de ellos que incluso utiliza la palabra bramar. Que Santo Domingo daba tales gritos y tales voces y tales rugidos que parecía que bramaba. Bramar, braman las vacas y los toros. Es evidente que Santo Domingo oraba en lenguas con una fuerza tremenda, pero nadie supo decir esta palabra. Nadie de todos los teólogos y gente de aquella época supo ponerle palabra de Sagrada Escritura, ni el propio Santo Domingo. Nadie supo ponerle palabra de Escritura a lo que le sucedió a Santo Domingo y a tantos otros santos. Santa Teresa de Jesús tiene una cosa muy curiosa. En el libro de las moradas, capítulo 6, número 6, dice que sus monjas algunas veces se reunían en la recreación y oraban al Señor. Y entonces sucedía como una especie de algarabía. Ella utiliza la palabra algarabía. Que empezaban las monjas a hacer cosas raras. Ni Santa Teresa, ni ninguno de los confesores que tuvo, supo decirle que eso era orar en lenguas. Ella, como era inteligente y lista y tenía mucho espíritu, pues dice: yo os digo que es una cosa buena. Es una cosa buena por los efectos que produce. Pero tampoco supo. Tampoco supo, digamos, hacer referencia a estos capítulos de San Pablo del orar en lenguas. ¿Qué es orar en lenguas? Pues orar en lenguas es lo que hacía Santo Domingo, lo que han hecho tantos santos y lo que se hacía en esta comunidad de Corinto. Orar en lenguas, fundamentalmente, San Pablo hace una distinción muy buena y eso nos aclara. Dice: orar en lenguas es orar en el Espíritu. Orar en esto, hablar en profecía o en ciencia, es hablar en la mente. ¿Qué significa hablar en la mente? Lo que estoy yo haciendo ahora. Yo estoy hablando con la mente. Es decir, con vocablos inteligibles. Vosotras me entendéis, más o menos. Entendéis las palabras que digo, entendéis las cosas que digo, porque estamos hablando con la mente humana, con la razón humana y con los sentidos humanos, pues que nosotros todos tenemos. Ahora, si yo hablara en lenguas aquí, pues no me entenderíais nada, a no ser que alguien interpretara, a no ser que el Espíritu Santo suscitara a una de vosotras e interpretara lo que yo orara en lenguas o hablara en lenguas, porque ni yo mismo al orar en lenguas podía interpretar lo que digo. Vamos a ver si me aclaro. Hay dos especies de glosolalia, que se llama. Glosolalia es hablar en otras lenguas. Y una forma de hablar en otras lenguas es hablar de tal forma que alguien te entienda, como el día de Pentecostés. Tú hablas y a lo mejor no sabes lo que dices, pero hay personas que te entienden, y te entienden en su propia lengua. Eso es una glosolalia de comunicación, que se llama. Pero hay otra especie de glosolalia, otra especie de oración en lenguas, que no es de comunicación, es de oración. Simplemente oras al Señor. A mí me sucedió una vez, dando un retiro en Granada, en los carismáticos, pues me sucedió lo siguiente. Había un chico, que por cierto está ahora en Móstoles, en el grupo de Móstoles, que estuvo orando en lenguas un rato. No solo él, pero él tenía una voz más fuerte y era el que se le oía. Pero había más gente, sobre todo gente joven, de música, y estaban orando en lenguas. Y entonces, esto era por la noche. Al día siguiente, por la mañana, me dijeron a mí unas mujeres, dice: mira, anoche pasó una cosa muy importante. Y la cosa importante que había pasado es que había una chica mora, maometana, Y entonces, pues, este que oraba en lenguas no sabía nada de lo que decía. Pero resulta que la chica mora le entendió perfectamente lo que decía. Y entonces, al día siguiente, en un momento dado, pues yo le dije a la chica si nos quería contar lo que le había pasado en público, porque ella había expresado que sí quería decirlo. Y entonces, pues salió allí al escenario, al final de la misa, y lo contó. Y contó lo siguiente: este chico estuvo hablando ayer en lenguas, pero ella decía que hablaba en un árabe culto, en árabe culto, y que decía lo siguiente, a ella, se lo decía a ella, es decir, lo decía Dios, pues el chico no sabía nada de lo que decía: este es tu lugar, este es el lugar donde quiero yo que estés. Observa bien todo lo que hay aquí. Atrévete a pasar dificultades gravísimas que tendrás que pasar si te conviertes de tu religión. Pero te lo digo, créetelo, este es el lugar donde tú tienes que estar. Entonces la chica estaba súper conmocionada, claro. Estaba súper conmocionada porque ella lo había entendido. Ella había escuchado, ella lo había entendido. Claro, le preguntas al chico y el chico dice: ay, yo no sé nada de nada. Yo no sé nada de nada. Yo estaba orando, pues como en cualquier otro momento sobre las lenguas. Yo nunca supe que hablaban en árabe culto ni que decían nada, nada. Esto es el carisma de la glosolalia. Y todavía está, ¿eh? Esto que estoy hablando es de hace dos años. Y como a este chico le han trasladado a Móstoles porque es maestro de niños deficientes y digamos tiene una plaza en, bueno, en el pueblo de Alao, en Alcorcón, y por eso va al grupo nuestro de Móstoles. Y yo le preguntaba alguna vez por esta morita, dice, sí, sí, dice, fue tumbativo, se convirtió al cristianismo con todo lo que implica para una mora convertirse al cristianismo, dice, y ahí la tenemos. Dice, lo está pasando muy mal, pero está muy protegida. Está muy protegida por todos, por la comunidad y por todo, y a ella no se le quita del alma aquello. Y entonces, pues le entró. Ese es un carisma que podemos llamar de glosolalia. Eso es como el día de Pentecostés. Un carisma de comunicación. Los apóstoles hablaban. Seguro que no sabían lo que decían, pero hablaban, bro, bro. Porque nos dice el texto de Pentecostés que antes de que se reuniera la gente, ya hablaban entre ellos y cantaban en lenguas las alabanzas del Señor. Porque el día de Pentecostés no solamente se le dio el carisma de lenguas a los apóstoles, sino que se le dio a los discípulos, dice, incluso a las mujeres que había allí, seguro que a la Virgen María también. Se le dio el carisma de lenguas, que es una forma de alabar a Dios, no en la mente, sino en el espíritu, o sea, con el espíritu. Y después, cuando se reunió la gente, pues el Espíritu les impulsó a que hablaran a aquella gente, y hablaban en lenguas, pero la gente entendía, cada uno le entendía en su propio idioma, cada uno le entendía en su propia lengua, según el Espíritu les daba. Y entonces, pues, sucedería como esto que yo os estoy diciendo de Granada, hablaba así. Ahora bien, puestos en un grupo de oración, pues para San Pablo esto le producía muchos problemas. Los problemas que le producía a San Pablo, porque los corintios debían ser como muy exagerados, debían ser gente muy exacerbada, muy exagerada, muy esto, y debían de tener pues cerca de paroxismos o cosas semejantes. Y hablaban en lenguas, debían de hablar en lenguas pues a montones, y chillando, y cuanto más pudiera chillar uno, más todavía, ¿no? Y entonces San Pablo dice, no, prefiero, dice San Pablo, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros, lo dice. Ahora bien, en una asamblea, prefiero decir 10.000 palabras con la mente a decir 5 palabras con el espíritu. 10.000 palabras con la mente. ¿Por qué? Porque con la mente se edifica a la comunidad. Con la mente se habla, la profecía es precisamente eso. Un hablar de parte de Dios a la comunidad. Pero no solamente la profecía habla de parte de Dios a la comunidad, de otras formas, un poco más indirectas, pues habla la homilía, habla la ciencia, habla la charla, la catequesis, la predicación, en fin, todas estas cosas. Todas estas cosas son hablas, pero hablas de la mente, no hablas del espíritu. Y entonces San Pablo decía, y además pone un ejemplo muy curioso, dice, suponte que viene de aquí uno que no conoce nada de esto, uno que no está iniciado, y encuentra con que la iglesia entera pues está orando en lenguas, y al final le escapa allí diciendo, estos están locos. Pero eso exactamente se puede ver hoy en los grupos carismáticos, exactamente igual. Y es un problema también. Lo que pasa es que, por ejemplo, los madrileños que yo conozco, pues no son corintios y tienen una educación mejor que los corintios, y a la gente pues no tiene esa viveza para orar en lenguas como locos. Pero muchas veces la oración en lenguas de un grupo como el de Maranata de Madrid, pues se puede pasar toda la comunidad alabando a Dios en lenguas, pues a lo mejor 30 o 35 minutos seguidos. Cualquiera que entre de fuera diga, pero bueno, este galimatías. Porque orar en lenguas, más que orar, sobre todo es cantar. Se canta en lenguas. Y que suena muy bien, ¿eh? Cada uno canta lo que le da la gana. Pero al final produce una armonía impresionante. Y se termina de una forma que muchas veces, sobre todo al principio, te quedas maravillado, ¿no? Y entonces, pues, hay otra forma de lenguas que también sucede entre nosotros, y es que de vez en cuando, pues una persona, cuando está todo en silencio, empieza a hablar en lenguas, y empieza cosas raras de esas, y lo mismo está 2 minutos. Entonces, San Pablo, eso es lo que no le gusta, a no ser que haya intérprete, porque cuando habla una persona así nadie le entiende nada, pero a lo mejor otra persona, inspirada por el Espíritu Santo, hijos míos, sed de no sé cuántos, tal, y muchas veces hasta con la misma entonación de la otra persona. ¿Y cómo sabes tú que el que interpreta, interpreta bien? ¿Cómo sabes tú que el que interpreta está interpretando lo que ha dicho el otro? Todo esto se sabe nada más que por lo que decía Santa Teresa, porque hace bien. Porque toda la asamblea, cuando se le dice una palabra en el Espíritu, vibra. Toda la asamblea se siente tocada. Toda la asamblea eleva el tono de su alabanza. Y toda la asamblea, de una forma o de otra, pues da gloria a Dios, alaba al Señor de una forma pues mucho más fuerte y mucho más poderosa. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué hablo de esto? Pues por, mira, entre otras razones porque Santo Domingo habló en lenguas. Entre otras razones porque son dones proféticos que San Pablo, si viniera a hablaros a vosotras, lo diría con todo el corazón, aspiro a que oréis en lenguas. Aspiro a que oréis en lenguas, a que tengáis tal experiencia del Espíritu que oréis en lenguas y que habléis en el Espíritu. ¿Por qué? Porque estáis destinadas a una gran alabanza. Y la culminación de la alabanza es en lenguas. Es evidente por los que explicaré ahora. Porque lo que no puede ser la culminación de la alabanza es en discurso. Porque no. Si vosotras leéis y dentro de poco viene, mira, si vosotros leéis el día de Santa Cecilia, la segunda lectura de San Agustín, que hablan de orar en lenguas, fíjate San Agustín, 400 siglos, 400 años después de esto que estoy diciendo, qué bien lo explica San Agustín. ¿Os acordáis algo? ¿Os suena algo? De cómo dice San Agustín que esto de orar en lenguas pues se parece a lo que hacen los vendimiadores y gente que cuando está recogiendo la cosecha se pone a cantar. Yo eso lo entiendo muy bien desde mi pueblo, porque mi pueblo es un pueblo muy cantarín. Son pueblos de montañas y ahí se canta muy fácil porque cantas en esta montaña y hace el eco perfectamente, te oyes en la otra montaña. Por eso las asturianadas y su estilo de canción pegan muy bien en grandes montañas verdes y cercanas, porque hay un eco y hace muy bonita la canción. Y entonces, claro, los pueblos, estos tipos de pueblos se transforman en muy cantores. En mi pueblo, segando la gente por ahí por los prados, por eso, unos cantaridos. Ahora ya menos porque ya de eso casi no hay, porque se ha transformado todo y la gente se ha ido a trabajar a las ciudades y todo eso, pero cuando yo era niño, pues bueno, pero allí cantaba todo el mundo, pero a grito pelado, y después cuando cantaban los hombres en la iglesia y en las fiestas y eso, que bien cantaban, pues como cantan los vascos y esa gente, cantaban súper bien. Y entonces dice San Agustín que es como en la siega o en la vendimia, que la gente se pone a cantar y tiene júbilo, alegría, pero ya llega un momento en que no le bastan las palabras y en vez de cantar canciones con letra, pues pasan de la letra y empiezan a cantar, a dar gritos, pero cantando y expresando un júbilo, expresando una alegría. Esta es otra de las palabras, por ejemplo, que nosotros ya no usamos, no entendemos. Porque la alabanza en la iglesia primitiva se componía de dos palabras, laus, alabanza que todavía la utilizamos nosotros, lo que llamamos laudes, es la alabanza, y la jubilatio, el júbilo. No tenemos palabra ni siquiera en castellano para traducir la jubilación, porque si la traducimos por jubilación, que es la traducción oficial, la traducción literal, pero jubilación para nosotros significa otra cosa. Y por eso los que traducen a San Agustín en esa lectura del día 22 lo traducen por júbilo. Pero júbilo es un adjetivo, no es un sustantivo. O sea, lo sustantivan, ¿eh? Lo hacen sustantivo. La jubilatio, sí. Cuando cantamos el Tantum Ergo de Santo Tomás, vosotros lo cantáis en latín, o por lo menos lo sabéis, claro. Genitori, genitoque, laus et jubilatio. Santo Tomás todavía sabía lo que era eso. Santo Tomás, al poner eso, al hacer esa oración, se conoce que todavía sabía lo que era la jubilación. Nosotros ya no sabemos. Nosotros ya lo hemos perdido. En nuestra iglesia no hay jubilación. No hay júbilo. No hay alegría del espíritu para eso. Estamos como muy bajos, enormemente bajos. Pero Santo Tomás todavía, porque esos son versos de Santo Tomás, laus et jubilatio, alabanza y la superalabanza, que es el júbilo, la jubilación, el canto en lenguas, el orar en lenguas, que ya no se hace como. Y en la vida ordinaria tenemos nosotros muchos gestos en lenguas, que claro, no se pueden trasladar con el ritualismo que tenemos hoy a la iglesia, porque además la gente no vive, digamos, no vibra ante un don del espíritu así. Pero vosotros id a un campo de fútbol. Si vais a un campo de fútbol como el estadio del Real Madrid, que tiene 100.000 personas, y mete un gol el Real Madrid, pues esa gente aplaude en lenguas durante un rato, pues no dice nada, pero grita y chilla y aplaude y vitorea durante un rato, que no expresa nada, vaya que se expresa, no expresará en vocablos, pero expresa en júbilo. Esa es la traducción de jubilatio. La jubilatio es el Real Madrid metiendo un gol. No, el público del Real Madrid cuando el equipo mete un gol. Esa es la jubilatio. Lo que pasa es que en tiempo de San Pablo y de los corintios, esto se daba en la iglesia. Esto mismo se daba en la iglesia. Lo que serán los campos de fútbol ahora, se daba en la iglesia. Había ese júbilo, había esos gritos, había esa alabanza ruidosa, había ese, hoy día seguro que si a alguno se le ocurre hacer esto, lo consideramos un chalao, por supuesto, e incluso no lo consideraríamos digno, no lo consideraríamos digno de Dios. ¡Ay, qué irreverencia, Dios mío! ¡Ay, qué irreverencia! Y los irreverentes somos nosotros. Los irreverentes somos nosotros por nuestra seriedad, porque no dejamos al Espíritu expresar los gozos y la alegría de los niños, porque lo tenemos todo tan formalizado, todo tan ritualizado, todo tan hecho, que hoy día las misas, los coros, todas las cosas que hacemos, pues lo hacemos súper bien, súper bien. Vosotros cantáis como los ángeles, ya os lo he dicho, pero todo en su puesto. Con dignidad por encima de todo, como que esto fuera indigno. Y cuando el Espíritu Santo viene, y los Hechos de los Apóstoles lo dicen muchas veces, el Espíritu Santo viene, lo primero que hace es orar en lenguas a la gente, porque es extraño, ¿verdad? Es extraño que el Espíritu Santo, digamos, se convierte en una persona, le impones las manos y recibe el Espíritu Santo, pues el gesto externo más conocido, o digamos más llamativo, es que se pone a orar en lenguas. Y uno puede decir, jo, también el Espíritu Santo ya podía escoger otras cosas, ¿no? Evidentemente eso de orar en lenguas sale hacia afuera, pero expresa, y por eso no se puede callar la gente cuando hay una efusión del Espíritu poderosa en los recién convertidos. En los Hechos de los Apóstoles, expresa pues un toque interior muy fuerte que tú no puedes callar. Y si no puedes callar, como no sabes qué decir, pues no sabe nada de nada. Porque uno recién convertido, ¿qué sabe? No sabe nada más que el que le han puesto fuego en el corazón. Y como ese fuego en el corazón es real, porque hasta que tú formas eso, hasta que te enteras que eso lo hace el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo te viene por Jesucristo, y que Jesucristo, todo lo que sabemos nosotros muy bien, hasta que te enteras de eso, fíjate lo que pasa. Pero el día de tu conversión tienes ese toque, tienes ese fuego, y de alguna forma lo tienes que expresar. Y como no lo puedes expresar como un adulto, pues lo expresas como un niño. Es decir, lo expresas con la única posibilidad de expresión que tienes, que es en lenguas, es gritando, es haciendo estas cosas y diciendo todas estas cosas. Pues aunque no lo creáis, para mí el hecho de leer esos testimonios de Santo Domingo han sido siempre muy, muy interesantes, muy importantes, porque, no sé, me hace ver a Santo Domingo muy real, muy real, muy insertado en la palabra de Dios, muy, porque es que pasando ahora al orar en lenguas simplemente, y la diferencia de orar en mente y orar en el espíritu, pues la oración en lenguas es lo mejor que le puede suceder a uno. Es lo mejor que le puede suceder a uno. ¿Por qué razón? Pues porque no te cansas. Horas y horas y horas y no te cansas. Como no empleas la mente, como no empleas conceptos, como no empleas vocablos, pues genial. Te despiertas por la noche, a las 5 de la mañana te pones a orar en lenguas. Suavito para ti, claro. Pero orar en lenguas suave. Como no empleas nada más que la boca, incluso la boca no es necesario ni emplearla, como, pues entonces, ¿qué te pasa? Pues que resistes mucho orando. Resistes mucho orando porque no. Pues es que orar con conceptos, por eso la gente en vez de orar suele rezar. suele rezar cosas que sabe, Padre nuestro, Dios te salve María. ¿Por qué? Porque le cuesta mucho lo demás. Orarle a Dios con conceptos cuesta muchísimo. Te tienes que inventar lo que quieres decirle. Pero como ya está inventado el Padre Nuestro, la de María y el Gloria y la Salve y todo eso, pues bueno, mucha gente, o el Rosario es genial para orar en vocablos sin cansarte demasiado, porque es repetitivo, es maquinal, es repetitivo y es muy bueno el Rosario. Muy bueno el Rosario, porque a muchas personas el Señor las eleva ahí y prácticamente el Rosario... para muchas personas casi se les transforma en lenguas. ¿Y por qué se les transforma en lenguas? Pues porque ya no saben ni lo que dicen. Ya no saben ni, pero están orando. Están orando. Hay muchas personas que están orando. Es decir, tu corazón quiere decir algo. Tu corazón está diciendo algo. Entonces, pues, el orar en lenguas es una oración muy adaptada a vosotras, precisamente porque sois contemplativas. El orar en lenguas, y yo os hablo de esto para que se lo pidáis al Espíritu Santo, orar en lenguas, que a lo mejor ya oráis, ¿eh? Por si acaso alguna hora, que lo mismo a lo mejor alguna de vosotras ora en lenguas y no lo sabe, como le pasa a Santo Domingo, que estas cosas es bueno predicarlas. Y si oras en lenguas o de alguna forma intuyes que hay algo en ti que se parece a las lenguas, que sepas que eso debes desarrollarlo. Porque es un entrar en la contemplación muy interesante. Muy interesante. Y que te va a dar una capacidad para seguir orando muy buena. Pasarás de la oración vocal y pasarás de la oración mental y pasarás de decirle cosas a Dios con tu mente y al final le dices cosas a Dios o dejas que Dios las diga en ti. Y si Dios dice algo en ti, ¿cómo lo, con qué palabras va a decir? ¿Es que Dios va a decir en ti algo con palabras? Te mueve los labios. Ya lo dice San Agustín en esa lectura, como digo, si Dios te mueve algo en ti, y esto es muy real, ¿eh? No os estoy hablando de cosas extrañas, os estoy hablando de mi propia experiencia. Yo, por mi soberbia, tardé por lo menos 3 años y medio en orar en lenguas después de entrar en la renovación carismática. Por lo menos 3 años y medio, cuando la mayoría de la gente empieza muy pronto. ¿Pero por qué no oré yo? Pues porque yo estaba muy mediatizado por una educación aristotélico-tomista muy fuerte y yo no era de eso. Eso me parecía irracional y lo nuestro es la racionalidad por encima de todo. Eso por encima de todos. Y entonces yo veía que los demás oraban en lenguas, a mí no me extrañaba, pero tampoco envidiaba para nada, no sabía lo que era. Y al final, después de 3 años y pico, un día, paseando por los claustros de Alcobendas, a mí me vino una cosa, ahí va, pues empecé, se me movía esto. Pero así tal como os lo digo, así de real es la cosa. Y entonces yo nada más orar así me di cuenta, digo, ahí va. Esto es lo que llaman orar en lenguas. Y entonces después cuando la gente en los grupos oraba en lenguas, pues yo ya podía orar en lenguas. Porque eso te viene o no te viene. Si no te viene, no oras en lenguas. Y mientras los demás oran en lenguas, tú te callas y piensas, porque es lo único que puedes hacer. Y entonces empiezas a orar en lenguas y al final solo oras en lenguas. Porque es la forma más descansada de orar, más contemplativa. No empleas vocablos, no das ideas a Dios. Porque la mayoría de nuestras oraciones es dar ideas a Dios. Señor, a ver si haces esto. Señor, a ver si... Es darle ideas a Dios. Con el orar en lenguas respetas a Dios totalmente, no le das ninguna idea. Simplemente estás unido. Estás unido en el espíritu con Dios, no en la mente. No estás unido con la mente. Entonces sabes que estás orando en espíritu, que no es con la mente, es otra forma. ¿Y cómo sabes que estás orando en espíritu? Porque sientes el fervor interior de la oración. Sientes la unión interior de la oración con Dios, pero no a través de los vocablos o a través de eso. Y si lo sientes, pues sabes que estás orando porque tienes unión. Porque tienes unidad y porque te hace bien. Y porque te hace bien. Y empiezas a orar en lenguas y orar en lenguas y orar en lenguas, hasta el punto de que llega un momento en que prácticamente desaparecen de ti todas las demás oraciones. Y cuando oras por otra persona y te dice otra persona, Padre, ore por mí, no le das ideas a Dios sobre la otra persona. No dices, Señor, que esta persona tenga suerte, que le toque la lotería, que sea muy buena, que se convierta. No. Porque eso es dar ideas a Dios, eso es programar a Dios, eso es comprar a Dios de alguna forma con tu oración, eso es oras en lenguas. Por esa persona. La tienes en tu corazón, en tu mente. Oras en lenguas. ¿Y qué quiere decir esto orar en lenguas? Señor, te presento a esta persona, tú la conoces mejor que nadie. Tú sabes lo que necesita. Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre ella. Y la dé vida, y la vivifique, y le ayude, y todo según tú veas que es mejor para ella. Yo no te doy ninguna idea de cómo debes de actuar en esta persona. El orar en lenguas es muy santo, tremendamente santo, porque precisamente no le dices a Dios lo que tiene que hacer. No le programas. No programas a Dios con la oración. Porque las demás oraciones, en vocablos, sin darte cuenta, casi siempre le programas a Dios. O le programamos a Dios. Entonces, claro, la oración contemplativa en lenguas, pues, respeta mucho nuestra unión con Dios. Y por otra parte, pues también te hace fácilmente estar en una dimensión de oración sin cansarte demasiado, porque no pronuncias palabras ni piensas con ideas. Ni piensas con ideas. Hay muchos, vosotras habéis escuchado muchas veces, pues el peregrino ruso y otros, los mantras de la India, y muchas cosas de estas que son repetitivas. Es como una especie de lenguas también, ¿no? Pum, pum, Jesús, Jesús, Jesús. Digamos, para. Pero en el fondo, todavía es un esfuerzo humano que tienes que hacer para decir Jesús y que no se te vaya. Y el mantra de la India es un mantra que se te transforma ya en muletilla. En muletilla. Esos que van rezando los moros, que llevan esos, una especie de rosario y que van pronunciando. Es una especie de oración también de tipo, de alguna forma, pues, contemplativa. Contemplativa. Pero la oración en lenguas cristiana es un don del Espíritu. No es el esfuerzo humano que hace algo. Ahora, una vez que tienes el don, es fácil ponerlo después en ejercicio. Puedes orar en lenguas fácilmente. Y ya te sale. Hasta que no lo tienes, no puedes. No puedes. Yo no pude nunca orar en lenguas hasta que no se me dio. Pero después lo puedes poner en ejercicio fácilmente. Ya no necesitas mantras, ni necesitas peregrino ruso, ni necesitas jaculatorias, porque la jaculatoria también va en la misma línea. La jaculatoria va en la misma línea de mantener lo que podríamos llamar, pues, la unión con Dios, o como nos decían, mantener la presencia. Mantener la presencia del Dios durante todo el día. Pero es muy difícil mantener la presencia de Dios. ¿Entiendes? Incluso aunque estés en el coro orando en contemplación. Muy difícil mantener la presencia de Dios. Pero estas cosas, estos mantras y esto te ayuda. Pero si es una oración interior, En lenguas te ayuda. ¿Por qué? Porque las lenguas no es el vacío total y absoluto del que nos habla San Juan de la Cruz. Que San Juan de la Cruz dice que tiene que ser un vacío total y absoluto. Y bien, tiene toda la razón. Pero orando en lenguas, tienes un algo físico que te mantiene sujeto a ese algo físico sin que llenes con nada. Porque como no es mental, como no tiene nada que ver con la mente, pues entonces tú puedes orar al Señor desde el corazón simplemente, o sea, o desde el espíritu simplemente. Y estas cosas, pues como decía antes, pues diréis, bueno, pero a nosotras que nos interesa, que sí os interesa. Que el Espíritu Santo quiere que oréis en lenguas. Que el Espíritu Santo quiere que se lo pidáis. Que el Espíritu Santo os quiere como contemplativas. Y quiere, ojalá, y esta comunidad hablara toda en lenguas. Porque profecía ni la necesitáis. ¿Y por qué no necesitáis vosotras profecía? Pues, hombre, no digo que... Pero ni, ¿por qué? Pues porque tenéis palabra, tenéis mucha palabra. Tenéis mucha palabra, tenéis predicadores, tenéis la posibilidad de leer la Biblia vosotras. Todo esto es la profecía. Es la profecía puesta en palabras. No es como la época de los corintios, que no había escrito nada todavía el Nuevo Testamento. Entonces era muy distinto. Pero nosotros la profecía no la necesitamos tanto como dice aquí San Pablo. Necesitamos más otro don que se llama palabra de ciencia. Esa palabra de ciencia es un don por el cual una persona puede ver dentro de ti cosas. Por ejemplo, pues te pones a orar por una persona. Si te viene una palabra de ciencia, pues lo mismo está orando alguien por ti y te dice, mira, a mí me viene una imagen de que tú, cuando eras pequeña, algo te sucedió con un rosal. ¿Tú te acuerdas de algo de esto? Yo esto lo he presenciado muchas veces. ¿Tú te acuerdas de algo de esto? Y en un primer momento muchas personas no se acuerdan, pero después recapacitando se dan cuenta, claro, cuando mi madrastra me rezaba y yo salía de casa, me sentaba siempre debajo del rosal. Siempre. Y tengo asociado el olor del rosal y las rosas a los golpes que me daban. Y por eso yo tengo un trauma con las rosas, con el rosal. Y te dice una persona que ora por ti, yo veo en una imagen a una niña, que eres tú, debajo de un rosal. Tú dime a ver si eso significa. La persona que se lo dice no sabe lo que le dice. No tiene ni la menor idea, pero le dice eso. Es como la famosa profecía del cura de Ars. Supongo que ya os la habré contado. Es aquella que se cuenta en todos los sitios. Aquella profecía de que una señora estaba llorando mientras el cura de Ars predicaba. Y entonces le vino una palabra de ciencia al cura de Ars. Palabra de conocimiento se llama, o palabra de ciencia, que también lo utiliza San Pablo. Y llamó al monaguillo y le dice, vete y dile a esa persona que está llorando, a aquella mujer que está llorando, que entre el puente y el río hubo misericordia. Y el niño cogió, salió por toda la iglesia, llega donde la señora, señora, de parte del señor cura, le digo que entre el puente y el río hubo misericordia. Y entonces cuando terminó la misa y cuando terminó la homilía y todo, pues la señora fue a la sacristía. El santo cura de Ars ya no se acordaba siquiera. Y entonces la señora le dijo, padre, ¿por qué me dijo usted eso? ¿Por qué le mandó al monaguillo a decirme eso? Y el santo cura de Ars dice, ah, no sé, me sentí impulsado. A mí se me dijeron esas palabras de parte del Señor, para ti. Llamé al monaguillo y te las he dicho. Y fue cuando la señora le dijo, pues sí, padre, eran para mí. Porque mi marido se acaba de suicidar tirándose de un puente del río. Y entonces usted me ha quitado todas las lágrimas. Porque me ha dicho, entre el puente y el río hubo misericordia. Mi marido no está condenado. Mi marido se ha salvado. Y si mi marido se ha salvado, me da igual que se haya muerto. Igual. Y yo, de ahora en adelante, gozaré con toda mi alma la muerte de mi marido y lo gozaré todo, porque sé que entre el puente y el río hubo misericordia. Usted no sabía nada de esto, nada de nada, y el Señor se lo ha revelado para mi consuelo. Eso es una palabra de ciencia. Como digo, nosotros necesitamos hoy palabras de ciencia mucho más que palabras de profecía. Porque palabras de profecía las tenemos. Tenemos la Biblia, tenemos predicación, tenemos lectura, tenemos mucha palabra. Mucha palabra. Necesitamos más. Aunque San Pablo diga esto, lo decía desde su circunstancia, claro. Nosotros necesitamos más palabra de ciencia entre carismas, entre los muchos carismas que hay, claro. Necesitamos más palabra de ciencia y necesitamos más también palabra, esto, oración en lenguas, que parece que no, pero que en definitiva, pues, sería maravilloso que esta comunidad vuestra, con esa voz que tenéis y con lo bien impostada que la tenéis, no sé quién os ha enseñado a vosotras, supongo que os habrán enseñado, claro, a impostar la lengua, a cantar así, desde el diafragma, que lo hacéis muy bien y claro, os cansáis menos. Es otra forma de cansarse menos también, impostar la voz. Se entienden menos las cosas, porque parecéis sopranos o contraltos, pero suena mucho más la voz y se cansa uno menos. Evidentemente, que sería maravilloso que esta comunidad, después de cantar un salmo, después de cantar eso, pues de repente arrancara en espíritu un rato en lenguas, y después otro salmo, y después en lenguas, y después en espontáneo. Saldríais del coro, súper tocadas. ¿Por qué? Porque había habido una presencia del espíritu tremenda, que ahora con la simple recitación, aunque sea cantada, no se nota tan claro que haya una presencia del Espíritu. Y muchas veces hasta te aburrirás. Pero si hay un canto en lenguas, el canto en lenguas siempre, aunque lleves 30 años cantando en lenguas, siempre te pacifica. La oración en lenguas siempre te pacifica del rollo que acabas de tener. Porque fuera la vida siempre es la misma. Que si esta hermana me dijo, que si me ha salido mal la comida, que si me duele la rodilla, que si me duele no sé cuántos, que si estoy hasta las narices, que si es... Eso no impide nada la alabanza, después vas a la alabanza. Si oras con los salmos, o con los salmos en la mente, y después el Espíritu te da un rato de lenguas, en auténtica jubilatio, en auténtica oración en lenguas, o canto mejor, en lenguas espontáneas, yo te aseguro que durante ese rato de lenguas se te va la rodilla, se te va lo que te ha pasado, se te va. Después sales y vuelves a la realidad otra vez. Pero ya sales con otro espíritu, con otro poder, con otra fuerza, con otra alegría, con otra presencia del espíritu, con otro don, con otra cosa, estilo. Y si hoy día los conventos, porque yo os dais cuenta lo enamorada que estoy de vosotras. ¿Me dais cuenta cómo me gusta y cómo digo que estas mujeres, qué equilibradas son y todo esto? Si el Señor, o sea, que os lo dará, y no pasarán muchos años, que os dará esto que os estoy diciendo, y por eso lo digo, os dará, porque si estos grandes movimientos como la renovación vienen para algo, no vienen para sí mismos. No me digas tú que todo esto que dice San Pablo se da en la renovación para los renovados, para cuatro pelagatos que somos. No, esto tiene que ser para la Iglesia. Por eso, lo que se da ahí como fermento, que decía el Señor esta mañana, es para la iglesia, es para todos. Y una vez que sea para todos, cantan lenguas, ya no habrá más renovación carismática. Desaparecerá. Y bien desaparecida. ¿Para qué quiero yo renovación carismática? De ninguna clase. ¿Para qué necesidad hay de grupos carismáticos de ninguna clase? Si vengo con vosotras a los laudes y cantamos en lenguas todos. Ya no tiene ningún sentido la renovación carismática. Eso sí que lo veis, ¿verdad? Ya no tiene ningún sentido. Ni otros movimientos ya no tienen sentido. Si el movimiento ya se ha metido. Lo que vaya que el Señor ahora, para renovar, pues se tiene que elegir pequeños grupos fermento. Grupos fermento que vayan haciendo eso. Por eso estas cosas son tremendamente respetables. Estos movimientos y esto, tremendamente respetables, porque están hechos para nosotros, para la iglesia. Para que toda la iglesia ore en lenguas, para que toda la iglesia, en toda la iglesia se repita esto de que nos habla aquí San Pablo y toda la iglesia crezca. Con motivo de esta fermentación del Espíritu, pues lo que el Señor quiera que crezca, hasta el listón o la meta que el Señor quiera que crezca. Pero estas son cosas muy importantes. Muy importantes, que por supuesto no te van a quitar ni un ápice de tu dominicanismo. Incluso te lo van a hacer brillar. Incluso te darás cuenta tú de por qué Santo Tomás hablaba de la jubilación. Te darás cuenta tú de por qué Santo Domingo oraba en lenguas sin saber lo que era. Y te darás cuenta tú de que si los primitivos, estoy completamente seguro, y si se estudiara bien esto, seguro que se llegaría a esa conclusión, que los primitivos dominicos, Jordán de Saconia, toda esta gente, estoy completamente seguro, que porque no sabían lo que era orar en lengua, si no nos hubieran dejado más testimonios, porque seguro que en los primeros conventos dominicanos se oraría mucho en lenguas. Y si no, en común, que no se hacía en la iglesia, pero en privado sí, como Santo Domingo. En las oraciones secretas, que los dominicos la oración privada lo llamaban al principio la oración secreta. Es decir, la oración de cada uno. Segurísimo que había eso. Y por eso el Espíritu Santo está haciendo esta labor de fermentación, para que todo esto, que no es ninguna tontería, es palabra de Dios, vuelva a nosotros y vuelva a toda la iglesia.